Fíjate que esta canción que acabamos de escuchar, que mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón, tiene un significado con lo que hoy quiero compartiros, porque dejando al margen, por sus características especiales, a Adán y a Eva, que fueron criatura directa, ¿sabes que fueron los únicos hijos de Dios? A partir de que ellos cayeron en el pecado, dejaron de ser hijos de Dios. Esto es muy duro, ¿no?, para algunos, sobre todo cuando venimos de una mentalidad tan religiosa, estilo tradicional, que hemos recibido de toda la vida, que todos somos hijos de Dios. Pues ya quisiera yo que todos fuéramos hijos de Dios. Si fuéramos hijos de Dios, le obedeceríamos, ¿verdad? Y seríamos buenas personas, pero no, lamentablemente la cualidad de hijo de Dios se perdió en el momento en que el hombre inicial y la mujer inicial, Adán y Eva, cayeron de la presencia de Dios y tuvieron que cambiar absolutamente todo el panorama. Por eso, cuando llega Jesús, que sí es hijo de Dios, nos dice claramente que más a todos los que le recibieron, recibirle, ¿no?, a los que creen en su nombre, dice, les da la potestad. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que es la palabra potestad, ¿no? Algo que no tienes, algo que vas a recibir, que se te entrega. ¿Y la potestad de qué es? De ser hecho hijo de Dios. Si yo recibo la potestad de ser hecho hijo de Dios, es porque no lo era. Es así de sencillo. Bueno, pero todo eso, fíjate que se enlaza con Adán y Eva. Independiente, vamos a dejarlos a ellos porque ellos sí fueron creados por Dios. Adán lo hizo Dios personalmente y personalmente Dios sacó a la mujer de él mismo. Quiere decir que sus características y cualidades son distintas y no vamos a entrar en el chiste de cómo reconoceríamos a Adán en el Edén cuando lleguemos, ¿verdad? ¿Sabéis cómo? Uno, porque no tiene ombligo. Y hay otro método. Le faltará una costilla. Cuando se las cuentes, dice, el que le falta una costilla. Y que tampoco tiene suegra. Sí, eso fue una bendición. Un tipo afortunado. Ahora, yo te quiero decir algo. Yo estoy muy contento con la mía. No sé allá vosotros. Pero la mía es una maravilla. Bien. Y no es porque esté más adelante, es la pura verdad. Pero fíjate que al comenzar a andar ya en la nueva circunstancia, ya así con todas las costillas, el ombligo y la suegra, tuvieron que enfrentar una nueva relación, una nueva forma de relacionarse con Dios. Y los ejemplos que se pone, yo pienso que habitantes habría muchísimos más, porque ten en cuenta que, que yo sepa, no ha habido variación en cuanto a la forma de procreación humana. Por tanto, si duraban 800 años teniendo criaturas, solo uno, Adán con Eva, ¿cuántos muchachos tuvo? Pero es que los hijos estaban en la misma línea y los hijos de los hijos en la misma línea. O sea, por eso apareció un montonazo de gente ya desde el principio aquí. Pero los ejemplos claros, porque claro, no se puede mencionar a todos, ni los menciona a todos la Biblia, los ejemplos más claros y más evidentes, siempre en la Biblia los va a destacar los que nos van a enseñar algo, los que nos van a mostrar sobre todo grandes conductas y enseñanzas que nos servirán a nosotros como patrón. Entonces, de toda la caterva de hijos que tenían, solamente se menciona a los dos mayores, a Caín y a Abel. Pero no porque no hubiera más, sino se menciona a Caín y a Abel. Y es curioso y significativo que en ellos, siendo pues los primeros hijos, independiente, digo que había muchos, pero los primeros hijos ya nos muestran dos formas de ser totalmente distintas. Hijos de los mismos padres, viviendo en el mismo sitio, en las mismas circunstancias, resulta que manifiestan cada uno una forma de ser muy distinta y una forma de tratar con Dios muy distinta. De tal manera que en Abel, por ejemplo, yo lo identificaría con esto que acabamos de cantar. Porque la mejor adoración no es que tengamos una buena voz, Hombre, si la tenemos, se agradece. Sobre todo para el que está oyendo al lado, ¿no? Cuando está cantando alguien, se agradece una buena voz. Pero no es la cualidad imprescindible, sino que cuando el Señor vuelve a decir al cabo de los años, en Juan capítulo 4 o 3, que Él estaba buscando verdaderos adoradores que en espíritu y en verdad le adoren, lo que se está refiriendo es exactamente a eso que Juan Carlos Alvarado y Quique Pavón ahora han revivido, una hermosa canción de hace muchos años, casi 30 años, han revivido, que la mejor adoración es entregarle al Señor el corazón, obedecerle. El ejemplo está claro. Abel obedecía, porque cuando él presentó la ofrenda suya, era en estricta obediencia a lo que Dios le decía. Por tanto, podríamos decir que, dejando al margen a Adán y Eva, que sus condiciones eran distintas, a partir de entonces somos herederos de él, pero ellos tenían sus condiciones distintas, por tanto no son un parámetro correcto para comparar con nosotros, pero Caín y Abel sí. Pues el primer adorador, ya en las nuevas circunstancias, es Abel, un hombre capaz de, sobre todo de lo que más nos cuesta a los seres humanos. ¿Sabes qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos? Obedecer, hacer caso a la instrucción. Porque por muy sencilla que sea, siempre trataremos de ponerle nuestro matiz. Recuerdo una vez que empezamos ya el ministerio nuestro, como iglesia, empezó a tomar un poquito de desarrollo y teníamos que empezar a salir, y no sé por qué circunstancia tuvimos que salir, tanto Emma como yo, y dejamos a uno de nuestros pastores, amigo, colaborador, habíamos empezado juntos, para que se encargara de una vigilia, creo que era. Bueno, yo lo dejé en la confianza de que iba a seguir mis instrucciones. Y bueno, la siguió, hizo una vigilia, pero ¿sabes? Tuvo que darle su matiz. De tal manera que tanto a Emma como a mí nos molestó muchísimo cuando nos enteramos de ese matiz, porque estábamos diciendo, está mostrando su corazón rebelde. Siempre hacíamos la vigilia, pues normal, ¿no? En una pequeña plataforma, ¿no? Así de 10 centímetros que teníamos, habíamos puesto pues para que nos vieran, ¿no? Si hubiera sido como Natanael, ni la pongo porque ya me veían desde atrás, pero yo me faltan 20 centímetros para que se me vea bien desde atrás. Pusimos aquella pequeña plataforma. ¿Y qué hizo él? A todos los que había, que no eran muchos, es que no éramos muchos, los subió encima de la plataforma. Y dije, este tiene un corazón rebelde. Al cabo de los años, no, al final, por más vueltas y paciencia que le di, pues tuve que prescindir de él, ¿no? Porque nunca, nunca dejó ese corazón rebelde. ¿Es malo que se pongan todos encima de la plataforma? No, pero yo no se lo dije. Tenía que haber seguido instrucciones y punto. Y fíjate que ese detalle, pues ya mostró su corazón verdadero y mostró lo que iba a ser en el futuro. Y en el futuro pues se fue complicando y complicando y complicando. Pero ya os digo, pues hasta hoy, no, ya van dos, que hemos tenido que prescindir de eso, porque es que no. Una cosa importantísima es que tengamos un mismo sentir. Si no, ¿cómo vamos a trabajar juntos? La Biblia dice claramente, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. O sea, vosotros, por ejemplo, sois autónomos. Aquí tenemos, por ejemplo, los del suelo. Si uno quisiera hacer suelos y otro techos a la vez, pues, desastre. Ya lo son. No haréis eso, ¿no? Pues fijaros que es por eso, porque lo que yo veo en Caín, y fíjate que yo pienso que hay como dos simientes caminando por la tierra a la vez. No hay, a lo mejor alguno que lea, no leáis mucho en internet porque ahí os pueden marear. Hay una teoría de que efectivamente hay dos simientes caminando por la tierra, porque Caín dicen que no era hijo de Adán, sino que era hijo de la serpiente, pero la Biblia dice claramente que era hijo de Adán y Eva, o sea, no era hijo de la serpiente. sino de Adán y Eva. Pero sí tenía una naturaleza con un sesgo de locura, y la locura se manifiesta en la desobediencia, que a todos sus descendientes se la ha ido transmitiendo. Claro, si ya eres un poco más estudioso, podrías decir, pastor, que en el diluvio se empezó de cero, borrón y cuenta nueva. Y te diré, claro, es verdad, es verdad. Y te puedo añadir para tu conocimiento. Fíjate, es curioso que empezó con 8 personas. ¿Y sabes lo que significa el número 8? Empezar de nuevo. 7 es la obra completa y 8 es comenzar de nuevo, y fueron 8 personas. Pero una de esas personas, concretamente la mujer de Cam, porque era, ya sabéis, era Noé, con su esposa, no sabemos su nombre, con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Esas 8 personas son las únicas que sobrevivieron al diluvio. Y esto es literal, ¿eh? Aquí no tengo tiempo ahora de contaros todo, pero es literal. Las pruebas, incluso arqueológicas, y las pruebas científicas están ahí. Bien. Pero la cuestión es, bueno, si ellos eran puros en aquel momento, porque la contaminación del ser humano en todos los aspectos, por eso el Señor nos advierte que cuando Él venga, como ahora, sería como en los días de Noé, que ahora estamos muy corrompidos en todos los aspectos, pues aparte de eso, si empezó de nuevo y eran solo 8 personas, fáciles de controlar, todos conocían a Dios. ¿Sabes por qué Romanos capítulo 1 dice que nadie tiene excusa de no conocer a Dios? Porque eran solo 8 personas. Y conocían muy bien a Dios y lo que había hecho, por eso no tienen excusa. Si ellos transmitieron a sus generaciones posteriores algo mal, la responsabilidad es de ellos y de los que no creyeron. Punto. Y Dios lo dice claramente, no es ninguna crueldad de parte de Dios. No hay excusa. Y cuando hoy la gente, a lo mejor incluido alguno de los que estáis aquí sentados, todavía os resistís a creer, es tu problema, porque Dios dice claramente que no tienes excusa para no conocer a Dios. Si no lo quieres conocer, es tu problema. Pero vas a sufrir las consecuencias, ¿eh? También quiero que lo sepas. Porque ya somos mayorcitos y no vamos a jugar al religioso. ¿Cómo le gustaba a Caín jugar al religioso? Porque la desobediencia en que consistió, él fue a hacer su sacrificio, él fue supuestamente a hacer su adoración, él fue, pero le metió su matiz. Era como aquel que se me subió en la plataforma, todos, ¿ves? Le metió su matiz. Y ese matiz de desobediencia nos ha traído y nos sigue trayendo, y cada vez peor, unas consecuencias terribles a la humanidad, porque empezó a portar como un gen. Ya sabéis que los genes físicos son fáciles de estudiar ahora, en este tiempo que vivimos, de las herencias, de cómo vamos transmitiendo a nuestros hijos pues nuestras características físicas, pero también les transmitimos las emocionales. Ayer recuerda que dije que la vida con las emociones, que son la mente, los sentimientos y la voluntad, se puede llevar a cabo. Mucha gente la lleva a cabo. La inmensa mayoría de la población vive solo con su mente, con sus sentimientos, con sus emociones, con su voluntad. Y la propuesta de Cristo, ¿cuál es? Yo te voy a dar una nueva forma. Te voy a ayudar para que aquello que te está resultando imposible y que te está causando... Porque yo creo que, ¿sabes que la mayoría de las enfermedades, esto lo he dicho mil veces, pero la mayoría de las enfermedades físicas son de origen psíquico? Porque os he dicho, no puedes poner un motorcito chiquitito a un camión grande. Se cansa, se fatiga, se agota, y empiezan a salir fallos por aquí, fallos por allá. Y muchas veces salen en lo físico, no solamente en lo emocional. Pero aquí estamos hablando de la parte emocional. Y bueno, estaba diciendo, pregunta o cuestión rápida para inteligentes. ¿Cómo pasó entonces ese germen de maldad que había en Caín? Que sabéis que se manifestó una y otra vez, y además con una... Lo primero que quisieron hacer es una ciudad nueva, con una torre para llegar a Dios sin Dios. Es religioso. Todas las religiones vienen de ahí. ¿Sabes qué es el fundador de todas las religiones? Todas. Y todos sus intentos, como cuando llega el momento del diluvio, ¿qué dice Dios en Génesis 6? Eran de continuo el mal. Porque ellos infectaron y afectaron toda la humanidad. Pero claro, si resulta que Noé era un hombre bueno, obediente, porque él era un adorador también, evidente, porque él le dijo a Dios algo que te lo voy a explicar en dos minutos. Loquísimo, loco no, loquísimo. Le dice, prepara un arca. Y le diría, a ver, ¿qué es un arca? Un barco. Ah, ¿y qué es eso? Es que va a llover. Y dice, ah, qué interesante. Sí, 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 sí. El obediente, ¿no? Le diría, perdóname, señor. ¿Y qué es llover? Porque dice la Biblia que no había llovido nunca sobre la tierra. O sea que el mérito de Noé era que Dios le estaba diciendo que hiciera algo que no tenía ni la más repajolera idea de cómo era eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo que veían era un rocío, una bruma, una nieblina, que está en la Biblia, que regaba las plantas. Hablaba de barcos, de llover, de que se iba a inundar. Decía, bueno, eso, lo que tú me digas. Llamó ahí a sus hijos, venga, vamos, muchachos, que tenemos que hacer aquí un barco y nos va a llevar tiempo. Sabes que tampoco los anuncios de Noé para que la gente se arrepintiera no fue 15 días, no, fueron muchos años diciéndoles arrepentíos porque va a venir un diluvio. Claro, el mismo escepticismo tenían los demás. Dice, ¿qué dices, Noé? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo que estás bebiendo? No, diluvio, agua que va a inundar. Estás loco, si no es más que un vapor que riega las plantas, hombre, por favor. Ahí tienes ahora los racionalistas. ¿Qué me hablas de Dios, por favor? Es un poco sensato, que estamos en el siglo XXI. Y yo le diría, claro, estamos en el siglo XXI y se te va a acabar el chollo de tu conocimiento y te vas a quedar aquí, como les pasó a ellos. Que todos se quedaron. Menos 8. Cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas, no empezó a llover, perdona. La Biblia es literal, dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. El otro día lo estuvimos comentando con Álvaro, ¿no? Hay por lógica pura, sobre la parte del hemisferio norte de la Tierra, esa catarata enorme cayó en la zona del Atlántico. Y dice, ¿por qué del Atlántico? Porque es el mar más grande y ahí cayó y ¡pam! Aquel solo continente que había lo partió. ¿En cuántos? En 5. Pero fue un golpetazo y eso hay pruebas científicas. Te encuentras en alturas, por ejemplo, esta semana volví a oír que en Teruel, en España, que está muy alto, lejos del mar, están contentísimos porque no encuentran más que almejas y cosas de esas fosilizadas. Claro, sí, es que eso era mar. Y al salpicar, si tú coges ahora ahí mismo, hacemos un experimento, si queréis, si alguien no tiene dudas, ponemos la tierra, cogemos un balde de agua y lo volcamos de golpe. ¡Fum! Primero, va a hacer un y va a saltar tierra por todas partes. Bueno, eso es lo que le pasó a la tierra. Por eso quedó partida, dividida, los montes se levantaron, porque no era un balde de agua, era la mitad del agua que existe, que estaba arriba, produciendo un microclima, etcétera, etcétera. Bien, pero llega ese momento y claro, no podía caer en donde estaba Noé porque si le cae encima del arca la aplasta y la deshace, ¿no? Sentido común. Cayó más para acá, la zona aquí de Europa, y ahí se partieron y se hicieron los 5 continentes, se dividió la tierra y se separaron aquellas sola agua y sola tierra que había, y comenzó una nueva etapa, la de que ya no había el agua, por eso son 120 años. Pero bueno, esos son apuntes al margen. Lo que estamos viendo es por qué pasó, después de todo eso, que no quedó nadie, quiere decir que entre los 8 había alguien que no estaba bien. Cam, evidentemente, tenía una conducta ya mostrada y demostrada al principio, muy complicada. De los 3 hijos, uno, sabes, el Sem es el padre de todos los semitas, incluidos los árabes. Son semitas, son de la descendencia de Sem. Jafet es el que nos dio origen a nosotros, aquí en la Europa. Y Cam es el que dio origen al resto, en África, en Asia y de rebote en América. Cam. Cuya conducta ya sabéis que no fue muy, muy correcta. Pero no solamente él, sino que su mujer venía con un gen que hoy se conoce ya y la ciencia lo sabe, que es un gen recesivo. Y traía los gigantes y traía esa misma maldad que Dios quiso borrar, apareció en ella. Hombre, Dios lo permitió. Porque hay un principio que no puedes olvidar nunca y que yo no me canso de repetir. Si no hubiera donde elegir, no podríamos ser iguales a Dios. Si no existiera el mal, que es la ausencia del bien, porque, y nosotros no podríamos elegir entre el bien y el mal, como claramente Dios nos lo dice. Ahí he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Nunca nos dice que elijamos la muerte ni elijamos el mal. Nos dice al contrario, elige la vida y elige el bien, pero tienen que estar delante. Por eso Dios permitió que esa infección pasara. Y por eso yo sigo pensando que hoy hay como dos razas en la tierra, que caminamos juntos, a veces nos mezclamos, pero hay gente que tiene un corazón malo. Malo. ¿Por qué? Porque es desobediente. Siempre la desobediencia está ahí a la puerta en ellos. Y otros, aunque no somos ninguno bueno, ninguno, pero sin embargo, pues tratamos, y quiero que todos estemos en esa cesta, ¿no? De que tratamos de agradar, de obedecer, de en definitiva convertirnos en buenos y verdaderos adoradores, que es el que obedece, y punto. Pero hay gente que no obedece. Y quieren además racionalizar todo. Y Max, yo lo estoy viendo ahora con una gran preocupación, como esa descendencia de Cam sobre la tierra. Es que prefieren que uno muera, que se muera toda la tierra, pero el caso es no ceder a su orgullo. Y hablo, por ejemplo, mucha gente que, siendo sincero, adopta la ideología de izquierdas. Tú mira Venezuela. Porque uno dirá, no, este es de derechas. Aparte de que sí lo soy, te voy a poner la lógica. Tú mira Venezuela, un país que está siendo destruido y el señor ese que está ahí, que es evidentemente descendiente de Cam, no suelta el poder. Y está destruyéndolo todo, pero no lo suelta. Sin embargo, aquí muy cerquita, a pocos kilómetros en Austria, a uno político lo sorprenden una grabación ofreciendo un negocio que tendrían que, ya sabéis que en Europa no es como en América, tristemente, que el dinero desaparece y la obra no se hace, aquí se hace la obra. Bueno, era un negocio, bueno, le pillan esa conversación y qué va a ocurrir en Austria. Se fue. Y elecciones nuevas. Ese señor no tiene la... A pesar de que estaba haciendo algo malo, porque ofrecer ahí un negocio fuera un poco del circuito, pero evidentemente no tenía la semilla de Cam. Porque fue descubierto y suelta enseguida, renuncia y va a haber elecciones nuevas. Y mira el otro. Es que va a haber que matarlo. Porque no lo suelta. El Camita no lo suelta. El otro enseguida renunció. ¿Veis la diferencia? Porque yo digo, porque hay como dos semillas caminando sobre la tierra. Ahora, no quiero decir que una esté totalmente desechada. Como todos, necesitamos... Además, un ciclo que nos dice muy bien el apóstol Pedro y que repito y lo repito y lo repito porque es fundamental. El apóstol Pedro nos da unas claves en 2 de Pedro, en el capítulo 1, para luchar contra esa simiente, esa raíz de desobediencia que traemos en el corazón los hombres. Y dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, en 2 de Pedro, estamos, 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, Han acertado. Han acertado, o sea, han creído en Cristo, por eso dice una fe como la nuestra. Bien, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento. Hemos hablado muchas veces de gracia y hablamos de paz, pero eso dice que tiene que ser en el conocimiento de Dios Señor y nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nuestro éxito va a estar en cuanto más conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo lo conozco más, iré mejor. Pero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, al ámbito religioso, porque recuerda, a Caín también pertenecía a ese ámbito religioso, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes, y aquí está la clave, de la naturaleza divina. El nuevo nacimiento, la clave del cristianismo, no es un cambio de paradigma, no es un cambio de conducta, no es un cambio de religión, no, es un cambio de naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza rebelde, y lo que nos ofrece el Señor y lo que está diciendo Pedro, bueno, habéis acertado en la fe porque habéis recibido a Cristo, pero al recibir a Cristo habéis recibido una nueva naturaleza. Claro, ¿cuál es el problema? Si no la recibes, nunca vas a entenderlo. Y a lo mejor esta mañana estás aquí esforzándote y dices, a ver, sí, sí, pero se te va a ir por algún punto, porque no tienes la nueva naturaleza, que se recibe únicamente por gracia, por un deseo tuyo que coincide con la voluntad de Dios, de Él poner su espíritu, su naturaleza nueva, no la vieja y la pecaminosa, en ti. Ahí está todo. Por eso a la gente, como es tan fácil, le resulta tan complicado. Porque la gente que amamos la religión, tipo Caín, nos gusta que nos compliquen la vida. Cuanto más difícil, mejor. Ayer decía David sobre el tema de la religión. Pues claro, si es que ser una religión es lo más fácil que hay. Tú te vas leyendo, a ver, esta que me dice, no, esta no me gusta, esta religión, mira, aquí comemos tomates, verduras, lechuga, esta me gusta. Y te vas allá, sigues las normas de esa religión, de los que comen lechuga, tomate y zanahorias, y ya está. Con hacer eso ya eres, según ellos, ya estás salvo, ya eres una persona nueva y no sé qué más. Y si te gusta, por ejemplo, el maltrato físico por algún trauma que traigas de la infancia, encontrarás a uno que necesita sacrificarte, y cuanto más pobre seas y más miserable, irás al cielo, y cuando lleguen las épocas concretas te tienes que martirizar tú mismo, darte latigazos, cadenazos, esta me gusta, y para allá se van. Es facilísimo la religión. No hay nada más sencillo. Pero claro, todos los días, recuerda lo que dijo David, tenéis que escuchar a Dios, porque a lo mejor hoy te dice una cosa y mañana la contraria. Ojo, no es que Dios sea contradictorio, es que mañana hay que hacer otra cosa. Y entonces hoy hiciste una y mañana hay que hacer otra, y tú tienes que estar atento y hacer lo que te toque, punto. Que eso es lo que primero constituye un verdadero adorador, y segundo, era la clave del éxito de Abel. Pero claro, siempre, y eso lo dice Gálatas, por ejemplo, que siempre el libre, porque el que obedece es libre y el que no obedece es esclavo, siempre el libre va a ser perseguido por el que no obedece, por el esclavo. Siempre, siempre. Y esta es nuestra lucha, ¿eh? Y alguno me dice, bueno, ¿y el mundo, el conflicto que tiene, de dónde viene? Eso. Los esclavos que no quieren que haya libres. Porque fíjate, si no lo quería Abel, Caín, perdón, que mató a Abel. Y sigue matando. Tú no sé si lo sabrás, pero sigue habiendo grandes crímenes en Nigeria ahora mismo. Está matando cristianos en grandes cantidades, ¿no? Siempre ha sido así, pero tranquilos, porque eso no es lo que Dios quiere. Pero yo vuelvo a repetir algo, es que lo tenemos que ejercitar y ejercitar y ejercitar, porque está repetido en la Biblia una y otra vez, hay que leerlo y ser participante de eso. O sea, si la clave es el conocimiento de Dios, por medio de que una nueva naturaleza es puesta en nosotros, entonces tenemos esas grandes y preciosas promesas porque tenemos la naturaleza divina, ¿recuerdas? Por medio de las cuales nos ha dado promesas y preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es la tendencia pecaminosa, la tendencia de cada uno. Bien, vosotros también, poniendo toda diligencia, esta es la parte nuestra, la parte de Dios está hecha, se hizo en Cristo Jesús, Él es el que nos transmite su nueva naturaleza en el nuevo nacimiento, por eso dice que cuando yo lo recibo, ahora vuelvo a ser hijo de Dios, porque no lo éramos a partir de Adán y Eva. Mira, solamente eran hijos de Dios Adán y Eva, porque los hizo Dios directamente, y los ángeles y Cristo. Los demás, ni uno. Eran hijos de su papá y de su mamá. Porque recuerdas que a partir de ellos, ¿qué le dijo el Señor? Por eso se unirá el hombre y a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabes qué es una sola carne? Un hijo. Y empieza la procreación, no la creación. Dios creó al hombre, pero la procreación, o sea, seguir esa creación es una responsabilidad nuestra. Ahora en estos días, seguramente algunos pues todavía con la vieja mentalidad, con la vieja levadura, con la mentalidad religiosa dirán, ay, todos resignados, ¿verdad? Eso sí, ponen una cara de resignación. Ay, es que Dios nos mandó a José Daniel, ¿no? Y yo digo, ¿qué? ¿Que Dios mandó a quién? ¿Así? ¿Lo mandó Dios? Y dice, perdona, no sabes quién es Dios. José Daniel, o Daniel Josué, es José, es fruto de algún fallo genético de su papá, de su mamá, de ambos, o lo que sea. Pero Dios no mandó así a ese niño. ¿Acaso se acostó Dios con Melina? ¿No? Entonces sí, si el semen directo de Dios hubiera estado puesto en Melina, diríamos, oh, Dios lo mandó. Pero no, es que la procreación es cosa nuestra. Y esto, ¿por qué me gusta aclarar esto? Porque es que enseguida le hacemos, sobre todo, responsable a Dios de todo lo malo. Dios mandó, Dios permite. No, Dios no permite nada de eso. Eso ocurre porque ocurre. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, en esa parte de la procreación, debido al desgaste que está sufriendo ya la raza humana, como raza humana, porque solo hay una, no hay raza ni negra, ni blanca, ni amarilla, solo hay la raza humana. Está sufriendo ese desgaste y vamos cometiendo errores. Y a veces se producen, es que yo tropiezo en la calle y me caigo, pues no me fijé, y ya está, me he caído. Hay gente que, como ayer hablábamos en los espíritus, no, el Señor, un demonio, déjate de demonios, eres un torpe. O simplemente te has caído y punto. No andan empujándote los demonios para que te caigas.
Andrés se cayó y se estaba liberando.
¿Sí? ¿Eh? ¿Quién le manda a andar detrás de un autobús? Pero, uy, si fueran otros sitios, espíritu de autobús, te echo en el nombre. Espíritu de hueco en el suelo. No podemos atribuirle a Dios las consecuencias naturales y sobre todo de nuestras torpezas, porque tampoco Dios viene a tirar plástico y a hacer una isla enorme que hay ya de plásticos flotando por el mar, y Dios no viene a quemar los bosques, y, o sea, Dios no viene a procrear tampoco con los seres humanos. Por tanto, es una cuestión que ahí sí, cuando le pedimos a Dios que intervenga, eso que salió mal, Él sí lo puede enderezar. Esa es la oración, para que lo malo, lo torcido, se enderece y haya sanidad. Pero Dios no manda enfermedades, no manda la enfermedad, manda la sanidad. ¿Entiendes? Es importante comprender esto, porque En la nueva naturaleza deberíamos entenderlo facilón, pero como todavía arrastramos y tenemos muchas cosas, ¿por qué? Porque perdemos de vista que hay un esfuerzo personal que el apóstol Pedro muy sabiamente nos está diciendo aquí, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, hasta todo vuestro interés, por eso mismo debemos añadir a nuestra fe, si recibiste a Cristo, pues esa fe es la correcta, creer que lo que hizo Jesucristo es suficiente para nosotros, lo cantamos mil veces, yo espero que lo creas, ¿no? Y no solamente que lo creas, sino que lo vivas, porque cantarlo es fácil. Pero vivirlo no. Y vivirlo es precisamente en esos detalles que te estoy diciendo. ¿Cómo puedes tener un concepto de tu padre tan malo? Como que él manda a los niños sin piernas, sin brazos, los manda con disfunciones cerebrales. Piénsalo un momento conmigo. Hombre, si fuera Dios así, pues es difícil de creer que sea un Dios bueno, ¿no? Porque hay sufrimiento siempre en eso. Pero es que creen, no, lo manda para que suframos. Si Dios mandó a su Hijo para que no suframos, si lo mandó para todo lo contrario. ¿Cómo podemos atribuirle a Dios cosas malas? Pues se las atribuimos. Y Dios dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Pablo lo dice concretamente. Dice, si ya os di a mi Hijo, ¿qué más os puedo dar? ¿Qué más queréis? Si es que Él es todo, y Él es vuestra salud, vuestra sabiduría, vuestra santidad, en Él se resume todo. Pero hay una parte que nosotros no queremos hacer porque tenemos parte de esa naturaleza todavía caída y pecaminosa que convive con nosotros. Porque si fuera que ya recibimos la naturaleza divina y ¡pum! Desaparece de golpe la otra. ¡Uy, Señor! ¿Por qué no lo hiciste? Porque entonces seríamos ya todos santos y andaríamos flotando. Pero no, todavía la naturaleza pecaminosa, y Jesús es la muestra, sabéis que él tenía naturaleza divina y humana. Tenía parte de hombre y parte de Dios, en Jesucristo, ¿no? En Jesús como persona. Pues nosotros también estamos compartidos. Ahora, ¿quién gana la batalla? Es la cuestión. Tú lo has visto ya en tu vida y los que llevan unos pocos años, ¿verdad? Que en cuanto te descuidas, enseguida el hombre natural, el carnal, ¿qué pasa? Gana. Y empiezas a hacer las cosas, como dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? Dice, aún peor que antes. Aún peor que antes. No quiere decir que no tengas la naturaleza divina, o sea, que no hayas recibido a Cristo. Yo ahí no me atrevo, hay casos que se ve claramente que no. Pero que haya esa pugna de naturalezas y que en cuanto dejas de ser espiritual, lo carnal, y además eso rápidamente, y lo que cuesta es ser espiritual y luchar cada mañana, como vosotros, ¿no? Venimos, estamos aquí, adoramos, porque eso nos va llenando el área espiritual, el hombre espiritual, el hombre interior, ese que tiene la naturaleza divina, es el área espiritual. ¿Recuerdas? Se puede funcionar sin el área espiritual. Y peor aún, se puede funcionar con el área espiritual entregada a las tinieblas, brujos, satanistas. Gente que usa el área espiritual, pero para destruir, para matar, para todo lo malo. Pero la gente normal ni sabe que existe un área espiritual. Si eso no nace, esa es la naturaleza espiritual. Entonces, claro, por eso tenemos que ser espirituales. Pero ser espirituales no es poner cara de tontito. Y ay, hermano, ¿cómo estás? Y en cuanto te descuidas, dices, ay, hermano, me dejas 50 euritos. Y por dentro pensando que no te pienso devolver. Eso no es espiritual. Eso es carnal. Bien, ¿por qué nos falta un trabajo indudable que vuelve a tomar notas si ya un día lo tomaste? Que es que a la fe, ahora eres cristiano, pero tienes que empezar a añadirle ¿qué cosas? A vuestra fe, virtud. ¿Sabe lo que es virtud? Valentía. A Josué se le dijo, mira que te mando, que te esfuerces. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque todos somos flojitos para lo espiritual, por eso lo dice, mira, Josué, te mando que te esfuerces. No seas vago, no seas flojo. Bueno, ese mismo mandato es para nosotros. Te mando que te esfuerces. Para que te vaya bien. Por eso, claro, la palabra virtud, puede decir, no, ¿qué tengo que ser virtuoso del piano o de la guitarra? No, virtud es valentía. A esa valentía, conocimiento, la Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer, estudiar la palabra de Dios, pues hay que hacerlo. Y a ese conocimiento, si no nos lleva a un dominio propio, a personas que ya no seamos tan fluctuantes, sino que seamos capaces de la carne, que sigue batallando en nuestros miembros, y es la lucha diaria, ¿no? A una persona que le ha gustado algo, que ha sido su concupiscencia, o sea, su área más débil, siempre le va a aparecer, siempre. Pero a medida que tú eres una persona más espiritual, quiere decir que eres más obediente, pues ese área que todavía batalla en tus miembros fácilmente le dices, no, no te toca, ya estás fuera de juego. Ahora, te descuidas, empiezas a darle concesiones, como hacía el pueblo de Dios siempre, ¿no? La historia de los jueces es un libro, empezaban bien, empezaban a dar concesiones y concesiones al pecado, de repente llegaba el enemigo, los quería destruir, ¡ay, Señor, sálvame! Y otra vez Dios, le volvió a levantar otro juez, y así, venga, y otra vez, hasta que cometieron el error más grave, que fue pedir un rey, y a partir de ahí se acabaron. Bueno, pero somos así, de tercos los seres humanos, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos que añadir ese dominio propio, y al dominio propio algo que es muy importante, la paciencia, porque la paciencia es sinónimo de madurez, y a la paciencia, y así una conducta en la iglesia, en tu vida, que es la piedad. Piedad es todo lo que conforta tu vida en cuanto a la relación con Dios. Y dice, porque si estas cosas, si tú las ejercitas y están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, que se hizo en el altar del sacrificio de Cristo. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, no tendremos estas crisis terribles que muchos pasamos. O sea, hay que ser firme, hay que ser, recuerda, disciplinado. A nadie nos gusta la disciplina. Que también Dios azota, ¿no? ¿No dice la Biblia que azota al que toma por hijo? Es más, si tú estás ahí como un reycito, una reinita que nunca te ha pasado nada, que Dios nunca te ha pasado por la piedra de la disciplina, yo te diría que no eres su hijo. Porque claramente dice la Biblia, a Dios, al que toma por hijo, lo disciplina. ¿A ti no te ha disciplinado nunca? Pues bueno, hoy empezamos de nuevo. Número 8. Sí. Porque has tenido que pasar disciplina. Porque tú te has tenido que rebelar, tú te has tenido que inventar tu propia religión, estilo Caín. ¿Qué hizo Caín que desagradara tanto a Dios? Pero aparentemente, no, yo he traído mi sacrificio, pero no era lo que Dios le había dicho. Porque de esta manera, dice, obtendréis no que sea como se gana, sino cuando llegue el momento de compartir la eternidad con Dios, tendremos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que como aquí en la tierra, como esa canción tan bonita, ¿no? De como en el cielo, te adoramos, mi Señor. Bueno, como en el cielo, también aquí tenemos que obedecer. Entonces, cuando llegue el momento del reino, ese cacareado y tan anunciado reino, que todavía algunos que no han estudiado mucho la Biblia creen que lo están estableciendo aquí en la tierra y todo ese asunto, ¿de quién creéis que se va a rodear Jesucristo? ¿De los que se subieron a la plataforma por llevarme la contraria? ¿Por hacer algo distinto? Yo voy a dejar ahí mi impronta. Imagínate que yo soy Jesucristo y voy a elegir mis colaboradores. ¿Voy a elegir a este? Que quiso ahí meter su matiz, ni hablar. Le voy a decir, ala, majete, date una vuelta por ahí y ya te avisaré. Como cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Que te dicen, no, ya estudiaremos su currículum. Eso quiere decir, se puede largar que contigo no cuento para nada. Pero se dice muy educado. El Señor va a buscar sus colaboradores. ¿Qué tal la ardilla? ¿Está bien? La ardillita. O ya es un león. Quiere decir que Él va a buscar su gente entre los que hemos sido obedientes. ¿Tú quieres ser parte del staff? De la élite celestial. Ya sabes que hay 24 puestos que no vas a poder ocupar de ninguna manera, pero de ahí para allá yo creo que queda mucho que hacer. Yo lo que te invito es a que seas obediente y más que por buscarte un puesto, porque lo que te dice es que lo vas a tener, es porque seas un buen hijo. Que no estemos constantemente tratando de porque la desobediencia a Dios le duele. Recuerda, somos a su imagen y semejanza, por tanto el dolor también es un sentimiento que tiene Dios, como lo tenemos nosotros, ¿no? Y a Él le duele cuando somos desobedientes. A Él le duele cuando tenemos que disciplinar. Tiene que disciplinarnos. A Él le duele las cosas. Pero claro, al mismo tiempo estás recibiendo mucha alegría por parte de los que sí deciden obedecer. No es que sea mejor, pero sí se es obediente. Porque, recuerda, en un pequeño matiz, una pequeña diferencia puede hacer la diferencia. La diferencia está que si tú tienes esa nueva naturaleza, estás bien con Dios, aunque Dios te hable, porque ¿qué le hizo Dios a Caín? Simplemente decirle, ¿qué has hecho? Si él hubiera sido un hombre realmente espiritual, pues hubiera dicho, bueno, mira, perdóname, lo hice mal. Pero no, él se enojó. Esa es la mala semilla que yo veo que circula. Le entró ira. Y como no pudo matar a Dios, mató a su hermano. Por eso tenemos que cuidar esos pequeños detalles. Y hacer caso a la fe, añadirle virtud, conocimiento, dominio propio. Todos los días. Todos los días, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, todavía está en nosotros. Todavía. Pero no olvides que tienes una nueva naturaleza que, dependiendo a la que alimentes, prevalecerá o caerá. Y la espiritual, aunque es la más fuerte, es la eterna, es la victoriosa, si no la alimentas constantemente, enseguida se debilita. ¿Por qué? Porque la otra es la que tenemos, la que nos hemos acostumbrado, la que ya traemos de fábrica, la naturaleza pecaminosa, la de Caín, que Abel también la tenía, pero la diferencia fue que Abel era más sencillo, obediente. Así que, por favor, obedece, disciplínate todos los días, sé obediente, hasta en los más mínimos detalles. ¿Sabes que yo observo los detalles? Y en nuestro ministerio procuramos observar los detalles, no las grandes obras. Cualquiera a lo mejor es capaz de hacer grandes obras, pero pequeños detalles son los que van y nos revelan claramente qué hay en tu corazón. ¿Quién está ganando? ¿Qué es lo que está prevaleciendo? ¿El hombre espiritual o el hombre carnal? Cuando hablo de hombre es lo que dice la Biblia, naturaleza interior, espiritual o la naturaleza carnal y pecadora. Por eso, una vez más, vamos a decirle al Señor en esta mañana que, por favor, nos haga conscientes cada día, cada instante, cada momento, de que hay una batalla en nuestro corazón. Sí es verdad, hay dos naturalezas luchando en nosotros. Sí que es verdad que ahora hemos recibido, por gracia, única y exclusivamente por gracia, una naturaleza que es la misma que tuvo Cristo, que venció y que su victoria ha sido para nosotros nuestra victoria. Pero sí es verdad que estamos en una lucha interna constante con nuestra vieja naturaleza pecaminosa, inclinada hacia el mal, que ya habiendo conocido a Dios de primera mano, como lo conoció Cam y Caín, aunque en diferentes etapas, sin embargo, tomaron la decisión de no obedecer. Hoy, Señor, nosotros queremos tomar una decisión clara y firme. Yo te pido a ti ahora que estás escuchándome, toma la decisión clara y firme de obedecer.